Seguimos adelante, como siempre es la hora de hacer una lectura crítica de la prensa y hoy yo no sé si vamos a hacer lectura crítica de prensa o lectura de información policial.
Lectura de información policial, Egunon, Miquel.
Egunon, John.
Son cosas que durante muchos años hemos estado acostumbrados diariamente, pero lo cierto es que con la detención ayer de dos ciudadanos vascos en territorio francés, vuelve la información policial disfrazada de información periodística.
Bueno, pues vamos a repasar lo que nos trae la prensa.
Sí, vacuna, primera vacuna, antes de adentrarnos en esas informaciones policiales disfrazadas de periodismo, la vacuna con Gara, titular principal de Gara, Madrid y París escenifican su rechazo a Yete deteniendo a Izaskun Lesaca. Nos cuentan en Gara que Interior afirma que fue una de las militantes que leyeron la declaración de cese de la lucha armada, arrestado junto a ella Joseba Iturbide. Es la información que nos traen en Gara y interesante hoy también la lectura del editorial del mismo rotativo con el título Los golpes de un boxeador sonado. Solamente vamos a destacar un par de párrafos de ese editorial, recomendable su lectura en este lunes que despertamos, como veremos a continuación, con informaciones policiales muy interesadas y muy poco constructivas. En el editorial de Gara, entre otras cosas, nos cuentan que Madrid y París, por tanto, golpean al aire como lo hace un boxeador sonado, y es más, en su desorientación se golpean a sí mismos, dañando su credibilidad ante la sociedad vasca y la comunidad internacional, los dos terrenos en que se ventila ya la batalla política ineludible desde el 20 de octubre del pasado año. Un año después de Ayete y con esta nueva redada ante los ojos, la comunidad que lideró Kofi Annan debe de estar preguntándose ahora qué palabra del segundo punto de su mensaje no entienden estos dos estados. Abren comillas, si dicha declaración, la de ETA, fuese realizada, instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y a aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto. Párrafos que leemos del editorial de Gara.
Bueno, aquí también lo que es preocupante y sería también interesante hoy hacer una lectura de la prensa francesa es que parece que el gobierno de François Hollande es vanguardia en lo represivo últimamente.
Sí, y vamos a tomar también referencias de declaraciones del propio ministro del Interior francés. Lo vamos a hacer enseguida en cuanto entremos en los rotativos editados en Madrid. Antes miramos también un poco la prensa editada en Euskal Herria y en el caso de Noticias de Gipuzkoa, Interior asegura que la detención de Lesaca deja descabezada a ETA, se le atribuye la elaboración de los últimos comunicados. Es la referencia en el Noticias de Gipuzkoa que, como vemos, por lo menos dicen Interior asegura. Al menos cita la fuente y pone en nombre de la fuente esa información policial y no en nombre del periodista, como veremos en otros ejemplos. En el Diario de Navarra, por ejemplo, detenida en Francia la jefa del sector de ETA más reacio al alto el fuego. Los navarros Izaskun Lesaca y Joseba Iturbide estaban armados. Es la referencia del Diario de Navarra. Como vemos, aquí ya desaparece el sujeto o la fuente de esa información y el Diario de Navarra, sin ninguna entrecomillación, apuesta ya por decir que es la jefa del sector de ETA más reacio. No sabemos en qué datos se basa. Y quizás, para catalogar este día de luto periodístico, quizás el ejercicio más claro lo vemos en El Correo, donde en una información firmada por Fernando Iturribarría afirman de esta manera: la policía gala golpea al sector duro de ETA con la detención de Izaskun Lesaca. Dicen que Anne está considerada la jefa de las estructuras clandestinas en Francia y que fue arrestada junto a Joseba Iturbide en un hotel próximo a Lyon. Y también en esa noticia vemos, por ejemplo, que Lesaca y Iturbide disponían de 20.000 euros en metálico y algunas armas que no tuvieron oportunidad de utilizar, afirma el periodista del Correo. Y quizás donde pone oportunidad se debería poner voluntad, ya que hace más de un año que ETA mostró claramente su voluntad de no volver a utilizar las armas. Por lo tanto, no seremos quizás los mejores para dar lecciones de periodismo, pero es evidente que firmar con tu nombre una noticia cuya única fuente es la policía y donde la labor del periodista ha sido tan solo trasladar al periódico el punto de vista policial, cerrando toda opción a la duda, no es periodismo. Y más nos llama la atención al ver que la fotografía principal del Correo es una fotografía de una marcha solidaria organizada por el propio periódico con el título de La solidaridad mueve montañas. Por lo tanto, podemos asegurar que es un día de luto periodístico.
Por cierto, se remarca mucho en relación con esas informaciones policiales en la prensa española el tema de que iban armados, pero parece ser que tampoco les interesa mucho, no les interesan mucho esas armas si se las dejan olvidadas.
Es evidente que una vez realizada la detención la policía no buscaba armas, quizás porque son conscientes de que nadie tiene intención de utilizarlas, y quizás, como comentabas, el mayor ejemplo fue ese, que una vez detenidos se olvidaron las armas, el dinero, todo lo incautado quedó a manos de los periodistas, que se jactaron sacando fotografías, de hecho, también a esas armas. Y es, seguramente podría ser una mera anécdota, pero quizás es algo más que una anécdota y nos da también la pista de, del interés de estas detenciones, que no va encaminada a la inutilización de esas armas, porque quizás son conscientes de que esas armas no iban a ser utilizadas.
Quizás tienen otros objetivos, esa es la cuestión, y ese es también lo preocupante.
Y el comentario, bueno, preocupante de la línea que comentabas en El País, además de la detención, también reproducen las palabras del ministro del Interior francés, Valls, y en las que encontramos esta frase: Francia ayudará al gobierno español en todo lo que decida, para echarse a temblar.
Bueno, lo que dice El País, El Mundo, La Gaceta, ¿qué nos cuentan?
Bueno, vamos al Mundo y nos vamos a quedar ahí, porque si vamos a La Gaceta, La Razón, ABC, pues ya, como te podrás imaginar, lo de periodismo, bueno, queda en agua de borrajas. Es lo de hoy, sí, realmente algo que estábamos acostumbrados, pero que creíamos superado, y que hoy volvemos a ver ese ejercicio de irresponsabilidad absoluta, ¿no? En El Mundo, titular: Bildu denuncia la detención de la responsable militar de ETA. La izquierda abertzale se solidariza con la familia de Lesaca.
Aquí ya hay algo más de intencionalidad, ¿eh?
Bastante más. Y dos detalles en torno a estas detenciones, ¿no? Una, la que comentabas ahora mismo tú, que no había mucho interés en las armas, ya que se las dejaron olvidadas. Y un segundo detalle que vamos a encontrar en las portadas, en varias de ellas vemos la detención de Izaskun Lesaca, y la propia Izaskun la vemos a cara descubierta. Y el detalle, que en las fotos los únicos encapuchados son policías.
Bueno, pues ese el detalle basado en las fotografías que se publican hoy en prensa, John, ese detalle, ese matiz. ¿Algún otro tema?
Sí, seguimos pues con Cataluña, y quizás de aquí vamos a ver el interés real de todo este tema. Titular principal en El Mundo para Cataluña, y nos cuentan que...
John, ¿cuántas semanas lleva El Mundo dando el titular principal a Cataluña?
Sí, la verdad que... podría ser un periódico editado en Barcelona, ¿eh?, en vez de Madrid.
Sí, sí, es increíble.
Sí, es increíble, todos los días, es cierto. Y quizás nos da, como decíamos, el termómetro del interés o del miedo real que pueda haber en Madrid, y relacionándolo también con estas detenciones, quizás no tengan tanto miedo ya a lo que pueda pasar en términos armamentísticos, sino en términos políticos parece que hay preocupación. Y quizás el titular que vamos a comentar ahora del Mundo es buena prueba de ello. Titular a cuatro columnas del Mundo: el gobierno crea una célula de crisis contra la independencia, liderada por Gallardón como ministro de Justicia e integrada por el fiscal general del Estado, la abogada general y un representante de Interior. Dicen que han puesto en marcha una célula de crisis que tiene como objetivo analizar las diferentes alternativas legales que puede utilizar para frenar el desafío secesionista anunciado por el presidente de la Generalitat y candidato de Convergencia y Unió, Artur Mas. Y entrevista también relacionado con ese tema al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuyo titular destacan en El Mundo. El artículo 155 permite suspender a políticos que actúen contra la Constitución. Y un par de entresacas de la propia entrevista: hay mecanismos para parar un referéndum ilegal y quien lo convoque sabe las consecuencias. Amenazas de Gallardón a quien ose a preguntar a la ciudadanía. Y una segunda entresaca: pretender que nuestro Estado de Derecho puede ser derogado unilateralmente no tendría amparo en ninguna institución europea o internacional.
Pues a mí me parece muy bien que creen una célula de crisis en contra del independentismo, sobre todo conformada por psicólogos y psiquiatras que ayuden a paliar esas depresiones que les van a pasar factura más de uno, ¿no?
Lo cierto es que lo podemos tomar desde un punto de vista de cómico, porque no le falta humor a ese punto de vista, pero lo cierto es que estamos hablando de un Estado, de responsables políticos, de un Estado con mucho poder en sus manos y parece que con pocas luces.
Yo, la Asociación Francisco Franco, ¿existe esa sí. asociación?
Y será legal, evidentemente.
Sí, claro, cómo no. Comentaba que habría que preparar una intervención militar en Cataluña. Ajá. Ya mismo.
¿Eh? Bueno, pues intervención militar...
Dicen eso, existe, pero bueno, sí, así están las cosas. No es un comentario satírico el que te hago, ¿eh? Existe la Asociación Francisco Franco.
Aunque al hablar de intervención militar aún a veces parezca algo exagerado, lo cierto es que la base de una intervención militar es que quien tiene poder utiliza su poder para evitar que quien no tiene ese poder militar pueda ejercer algún derecho. Es en cualquier intervención militar. En este caso, quizás la intervención militar sea algo exagerado, pero lo cierto es que quien tiene poder, en este caso el Estado, y con esta célula de crisis que nos anuncia el mundo, es evidente que el Estado español está dispuesto a utilizar todo su poder para evitar el libre ejercicio de un derecho de la ciudadanía. Y como algunas veces los enanos crecen, sí, sobre todo cuando, en este caso, al Estado español.
Luego te enseño la página web de la Fundación Francisco Franco, ¿eh?
Vamos a ver esas amenazas. Otra noticia también de calado, ¿eh? El Partido Socialista Catalán reclama el derecho a decidir de Cataluña en una consulta legal. Es el titular del Diario Vasco en torno al programa electoral que conocimos ayer del PSC. Dicen que en ese programa se pide que se reconozca el derecho a decidir del pueblo de Cataluña a través de una consulta legal en el marco de una reforma federal de la Constitución.
Bueno, pues eso es lo que decía ayer el PSC. También CiU presentaba su programa de campaña electoral.
Sí. En Gara también destacan esas presentaciones de los programas electorales. El PSC habla de cambiar la Constitución y CiU evita citar la independencia. Y en El País ya nos adelantan de modo más exacto esa referencia. Más augura para 2020 el futuro Estado catalán dentro de la Unión Europea. Y en cuanto al PSC, dicen que el PSC se reafirma en su apuesta federalista y propone la reforma de la Constitución para incluir el derecho a decidir de Cataluña.
Bueno, pues todo eso relacionado con Cataluña, que empezábamos a tirar del hilo desde El Mundo. Es algo curioso, pero así nos sucede últimamente. ¿Algo más?
Sí, terminamos en El Mundo con este tema, ya que el programa de Convergencia y Unió promete echar a España de Cataluña en solo 4 años.
Bueno, pues con esa última afirmación del diario El Mundo y con ese ejemplo de cómo la información periodística se puede disfrazar, o la información policial, mejor dicho, se puede disfrazar la información periodística, terminamos hoy. Si es que no tienes algo más por comentar.
Sí, un par de apuntes quería, un par de recomendaciones. Primero, en el Gara, reportaje realizado por Isidro Esnaola en torno a cómo se reparte la riqueza, titular Norte y Sur también para repartir la riqueza. Eurostat ha realizado una serie de estadísticas sobre desigualdad en la distribución de la renta en la Unión Europea, y si bien no todos han respondido, entre quienes lo han hecho, el coeficiente de Gini resulta elocuente. Llama la atención, primero, que entre los países que han recibido un rescate internacional el comportamiento ha sido diferente, mientras en Irlanda este medidor de desigualdad ha aumentado, en países como Grecia y Portugal disminuye, lo que apunta a que el empobrecimiento ha sido generalizado. Reportaje recomendable en el Gara hoy, realizado por Isidro Esnaola. Y una última referencia, porque este fin de semana ya hemos visto que ciertas cumbres se vestían de blanco, la nieve ha llegado, sobre todo en Nafarroa también hemos visto, tanto en Araba como Vizcaya y Gipuzkoa también se han visto ciertos mantos de nieve, también en Baixena Farra sobre todo y en algunos montes de Lapurdi. Diario Noticias le da bastante importancia al tema y nos titulan: la nieve llega a Roncesvalles, Aralar y Salazar y sigue el frío.
Eso es, y sigue el frío esta mañana, menudo frío que hacía al venir a trabajar. Yo, son las 9:32, nos hemos pasado un poquito del tiempo, terminamos aquí, Biararte.
Va, Biararte, yo, Miquel Biararte, soy yo.